Un saludo a todos nuestros auditores. Nos encontramos aquí con la gracia, en la gracia del Señor, con mucho ánimo para traer a ustedes este estudio del libro de Mateo, en nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar 105.3 en la frecuencia modulada. También nos puede sintonizar a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena, donde usted va a encontrar los compactos de los audios de prácticamente todos los estudios que hemos realizado aquí en la radio. Le saludo esta mañana a mi hermano Andrés.
Muchas gracias, pastor. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de este Evangelio de Mateo, que es el primero en el orden que aparece en todas las Biblias. Y quedamos en el capítulo 3, versículo 13, donde estamos viendo el bautismo de Jesús. Ya analizamos la genealogía, ¿no es cierto?, que es algo importante porque eso nos va dando claramente el origen desde el punto de vista de la familia humana de Jesús. Esto es súper importante porque, bueno, Jesús no apareció de la nada, sino que Jesús viene de un linaje. Ahora llegamos ya al punto de que Jesús va a ser bautizado por Juan, su primo, Juan el Bautista, quien, recuerden ustedes, realizaba bautismos de arrepentimiento o más bien simbólicos, pero anunciando que el que venía después de él, que es el Señor Jesús, que dice que es mayor que él. Algunos pensarían a lo mejor que Jesús era mayor de edad, pero no, de hecho Jesús era menor de edad que Juan, aproximadamente entre 6 a 7 meses. Lo que está diciendo es que es mayor desde el punto de vista de lo que Juan hacía. Así es que, por supuesto, Dios.
Sí, también recalcar siempre las primeras palabras que aparecen en el capítulo 3, versículo 2. Dice, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Exacto.
¿Cierto? Y eso estábamos viendo nosotros un poco el tema del Evangelio. ¿A qué nos llama la Biblia? ¿A qué nos llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Es al arrepentimiento, que el original en el griego tiene relación con cambiar la forma de pensar, darse un vuelco en 180 grados, ¿cierto? Y no solamente dolerse en el corazón, sino que cambiar su manera de pensar, como dices tú también a veces en los sermones, para luego cambiar nuestra forma de actuar.
Exacto. Y ese es un parafraseo de Romanos 12:1, que en definitiva nos da el orden del cambio. Cuando cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar también nuestra manera de vivir. Recuerde usted que Pablo, la traducción del Nuevo Testamento es griega, por lo tanto hace una separación, ¿no es cierto?, entre la mente, entre el alma, entre los sentimientos y todo esto, que a la larga igual son uno, pero cuando hablamos del pensamiento hebreo, cuando dice cambiar la manera de pensar, da por sentado que cambia la manera de vivir. El hebreo, correcto, no era etéreo en ese aspecto.
Solamente teórico, por así decirlo.
No, o sea, todo se traducía en conducta.
Perfecto.
Vamos a ir a la primera pausa musical y volvemos ya con la lectura del capítulo, al final del capítulo 3, el bautismo de Jesús, y comenzando el 4 con la experiencia de la tentación de Jesús. Bueno, estamos de regreso después de esta pausa musical y vamos a leer el versículo 13 del capítulo 3, que nos relata un evento muy, muy importante que da inicio, que inaugura el ministerio público de Jesús, que es su bautismo.
Ya, entonces capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículos 13 al 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Bueno, acá tenemos varios aspectos, varias aristas, varias caras de este diamante que es la palabra de Dios, que vamos a analizar. Y comenzamos por lo histórico, ¿no es cierto? Hay un relato histórico, hay un lugar específico que es Galilea, hay un río específico que es el Jordán, lugares que el día de hoy existen y están completamente identificados los lugares. Y tenemos, ¿no es cierto?, el acto del bautismo. Recordamos que Juan el Bautista se atribuía su nombre o su apodo de Bautista porque él realizaba este bautismo de arrepentimiento previo a la aparición pública de Jesús. Todo iba en dirección justamente a la aparición pública de Jesús. Él una y otra vez decía que no era el Mesías ni el ungido, sino que era efectivamente el precursor, el anunciador, y que parte de ese anuncio era llamar a todos quienes querían ver al Mesías a un bautismo simbólico de arrepentimiento. Pero acá ya encontramos a Jesús, quien a los ojos de Juan, por supuesto, y probablemente al nuestro también, no necesitaba ser bautizado, porque obviamente él es el Hijo de Dios, el Mesías. El bautismo pensaríamos nosotros que era una necesidad, y es una necesidad solamente de los pecadores como nosotros. Pero Jesús nos da una lección muy, muy importante, porque él se sujeta a toda la ordenanza de Dios, independiente de si la necesitaba o no, sino que lo importante y lo que estaba en juego acá era el acto de la obediencia, y que el cristianismo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ismo significa un seguimiento, no solamente de un ideal, sino que también de la conducta de ese ideal. Y efectivamente el bautismo es una conducta que hasta el mismo Jesús obedeció. Por lo tanto, también para nosotros como cristianos, que nos vemos enfrentados a veces a esta situación del bautismo, con un cierto recelo por parte de las personas que toman una decisión por el Señor Jesús, y cuando se les plantea, por ejemplo, el tema del bautismo, sí, siempre surgen algunas, siempre un grado de oposición, podríamos decir nosotros. No es frecuente que exista inmediatamente una... Son pocos, mejor dicho.
Una buena disposición.
Claro, una buena disposición al bautismo, porque se le imprime a este acto un grado, ¿no es cierto?, que en sí no lo tiene, porque el bautismo va antecedido de un acto de arrepentimiento. Por eso es que el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, no realiza este bautismo en infantes, quienes carecen de toda raciocinio.
Claro, muchas veces la gente que llega a ser cristiana, por lo menos en el caso de nuestro país, viene con la tradición católica, ¿cierto? Y a veces dicen, ¿pero para qué me voy a bautizar? Yo ya me bauticé cuando era pequeño, cuando claro, era chiquitito, digo.
Claro, bueno, uno siempre le dice, entre broma y otra cosa, la verdad que tú no te bautizaste, te bautizaron, no fue un acto de tu voluntad. Y esto, tal como dices tú, Andrés, estamos insertos en una cultura, desgraciadamente, en una cultura católica romana, y este tema del bautismo no es menor en cuanto al concepto de las tradiciones católicas romanas, y de todo corazón quisiéramos aprovechar la oportunidad de poder informar a toda nuestra audiencia, porque sabemos que hay muchas personas que están esclavizadas, por así decirlo, en este sistema de tradiciones, y que presentan sus hijos a un acto que no es bíblico, que no es ni puesto por Dios, ni tampoco aprobado por Dios, porque no es solamente mojar el cuerpo. El bautismo es un acto que parte con el arrepentimiento. Y el ejemplo más claro que tenemos nosotros, y por eso es que hacía énfasis Andrés, que en el capítulo 3 se inaugura el
ministerio de
el
Juan.
Ministerio de Juan con la palabra arrepentimiento. Entonces, correcto, no se inaugura con la palabra amor, sino que se inaugura con la palabra arrepentimiento. Hay un acto de arrepentimiento que es, tal como decía también Andrés, un acto de cambiar la manera de pensar. O sea, en otras palabras, es dejar de hacer las cosas a nuestra manera, y si realmente amamos a Dios, vamos a hacerla conforme Él nos las propone.
Claro, ahí el llamado arrepentimiento también implica la culpabilidad.
Exacto.
O sea, cuando uno estudia la palabra, Dios da por hecho de que uno es culpable. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver, digamos, los 10 mandamientos, como siempre hemos comentado, uno se da cuenta que nadie puede haber cumplido los 10 mandamientos, excepto Dios mismo.
Excepto Dios mismo. Bueno, yo quisiera que nos trasladásemos rápidamente al libro de los Hechos, al capítulo 2, versículos 36, 37 y 38, donde ocurre la primera predicación del apóstol Pablo posterior a la venida del Espíritu Santo. Inmediatamente el apóstol Pedro comienza un ministerio de la predicación de la palabra. Se convierten inmediatamente cerca de 3.000 o 4.000 personas. Y la predicación del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que está completamente basada en la profecía, en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que Jesús cumplió todas, concluye hablándole a su audiencia, ¿no es cierto? Concluye la predicación diciendo: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, el versículo 36, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que estábamos conversando, hay un acto en el cual se reconoce o se debe reconocer la culpabilidad que tenemos, ¿no es cierto?
Exactamente. No es una culpabilidad, por así decir, por las circunstancias específicas de cada persona. No, somos culpables por naturaleza.
Por naturaleza. Nuestra naturaleza es pecadora. Entonces dice que aquí tenemos la reacción y podemos inmediatamente hacer un paralelo con los infantes o con los niños o con aquellos que no tienen discernimiento. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. Ellos entendieron la condición que tenían, entendieron el pecado cometido, entendieron la condición de pecadores que tienen, al igual que nosotros. Y eso es justamente lo que valida el bautismo. Si no hay este acto de arrepentimiento, el bautismo, tal como lo dice el mismo Pedro en sus cartas posteriormente, es solamente un acto de mojar el cuerpo, es un ritual. Exacto. Y en sí no tiene ningún efecto espiritual.
Ningún efecto. No es un acto de magia, digamos, claro, donde yo... Es un hecho simbólico donde yo me sumerjo al agua. Pablo después escribe y dice que uno muere, ¿cierto? Uno muere. Exacto. Simbólicamente al ingresar al agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque del agua nace y sale una persona nueva.
Exacto. Y tal cual como tú dices tú, el concepto de símbolo es algo que nosotros entendemos. Si usted va transitando por la calle en cualquier parte del mundo y ve un hexágono, ¿no es cierto?, rojo con letras que pueden decir padre, stop, o en el idioma que sea, usted sabe universalmente que eso le llama a detenerse. Es un símbolo, los símbolos los entendemos bien, ¿no es cierto? Porque entonces el bautismo tiene que tener un entendimiento pleno y claro de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está en definitiva originando y validando el bautismo.
Entonces la pregunta ahí es: ¿y cómo un infante va a compungirse de corazón? ¿Va a arrepentir? Es decir, ¿va a cambiar su manera de pensar?
¿Va a procesar una información? No está en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, es lo que dice la Biblia. Yo sé que, como decía al principio, ¿no es cierto?, ahí tenemos auditores que probablemente están en este sistema. Que quizás están en este sistema solamente por una cosa cultural, pero es lo único que conocen y muchas veces se sienten atacados, pero no es un ataque, sino que es la luz de la palabra de Dios que viene a sus vidas y les está entregando realmente lo que Dios quiere que nosotros realmente podamos hacer en función de lo que es escuchar su palabra. Estas personas dicen que se compungieron de corazón, reconocieron y hacen una pregunta: ¿qué haremos? ¿Se das cuenta? Hay ignorancia. Estamos hablando de gente que no era ignorante. Muchos de los que estaban ahí eran religiosos.
Este discurso estaba enfocado netamente a los judíos que vivían en ese momento.
Exactamente. La predicación del apóstol Pedro es netamente bíblica, basada completamente en la Biblia, por lo que nos dice claramente que esta gente tenía un conocimiento, pero no tenía un entendimiento. Tenía solamente un conocimiento intelectual, pero no había existido este acto del arrepentimiento, que es lo que permite que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y la respuesta de Pedro es bien simple, directa y concreta. Primero, arrepiéntanse y luego bautícense. Primero, arrepiéntanse. No dice bautícense y arrepiéntanse, o no dice solamente bautícense. Mucha gente dice, ¿no es cierto?, quiero bautizarme. Y la pregunta inmediata es: ¿te has arrepentido? Si no te has arrepentido, no tiene ningún sentido que te bautice, no tiene ningún sentido, no tiene ningún efecto, y además puede llevar a la persona al engaño de creer algo que no es.
Eso es religiosidad, nada
Exactamente.
más. Exactamente. La palabra nos llama, digamos, y nos ofrece la libertad. No solamente la libertad del pecado, sino que también la libertad de todo este sistema de religiosidad que en el fondo está llena de rituales, ritos. Y el rito asume de que yo al hacer algo físicamente va a haber un cambio en mi espiritual. Y no es así. Lo que se está planteando acá es primero un cambio espiritual, el arrepentirse, el compungirse, el cambiar su forma de pensar. Y luego efectuar un acto público, ¿cierto? Que sería este bautizo físico, porque yo me mojo, digamos, y es un símbolo básicamente. Pero lo primero es arrepentirse.
El arrepentimiento. Y aquí explica bien qué es lo que es el bautismo y qué es lo que es, digamos, este acto que es de carácter sobrenatural. La Biblia dice que nadie puede reconocer a Jesús como Señor si el Espíritu Santo no está en él. ¿No es cierto? Y nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios puede llamar a Jesús anatema. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, ahí está, perdón de los pecados y recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en el bautismo, pero tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un reconocimiento, porque cuando la gente no hace este reconocimiento, imagínense ustedes que lo primero que hace el bautismo es sellar un perdón de pecados, pero si yo no reconozco esa condición, eso no tiene ningún sentido y no se cumple el propósito. Y lo segundo es que recibimos, o simultáneamente, mejor dicho, se recibe al Espíritu Santo, que es el que nos sella como hijos de Dios, es el que nos quita el velo, ¿no es cierto? Es el que nos es Dios dentro de nosotros, Dios en nosotros, quien nos va a guiar a toda verdad que está en su palabra.
Y eso, este versículo también da algo por sentado. Debemos desprender otra cosa. Toda persona que no se ha arrepentido, digamos, de corazón, y luego la instrucción es bautizarse, no ha recibido el Espíritu Santo.
¿Ya? Si no ha recibido el Espíritu Santo, no hay una conversión en su vida. No hay un proceso de nacimiento nuevo, que es lo que también vemos en el Evangelio de Juan, cuando la conversación que tiene Jesús con Nicodemo.
Correcto. Ahora, hay personas que por ABC motivo no se pueden bautizar o están en su lecho de muerte, etcétera, digamos. Como también estaba el hombre en la cruz, que Jesucristo no le iba a decir, bueno, ahora que yo te veo arrepentido, vaya a bautizarse. Exacto. No, pero obviamente, es ahí la línea entre el legalismo y la verdadera palabra de Dios.
Exacto. La excepción hace la regla, es un dicho que tenemos nosotros seres humanos, pero es muy cierto en este momento, ¿no es cierto?, en esta parte del bautismo. Porque efectivamente hubieron, y quizás el ejemplo más grande es el ladrón en la cruz, quien se convierte al Señor, pero que obviamente no se bautiza. Por eso decimos que el arrepentimiento es lo previo al bautismo, y el bautismo lo que hace es confirmar ese arrepentimiento de manera pública. No obstante, cuando no existe ningún impedimento y no hay o hay obstáculos para el bautismo, uno puede perfectamente cuestionar el arrepentimiento. Porque el alma arrepentida querrá bautizarse. Esta gente que dice ahí, por ejemplo, cuando seguimos nosotros leyendo, ¿no es cierto? En el versículo 41, en el capítulo 2 de Hechos 41, dice, así que los que recibieron su palabra, te das cuenta, recibieron su palabra, vale decir, un proceso de entendimiento. Ese proceso de entendimiento llevó a un proceso de reconocimiento que derivó en un arrepentimiento, y eso generó la acción inmediata. La gente dice que en ese momento se bautizaron y se añadieron a aquel día como 3.000 personas. Entonces, 3.000 personas escucharon, o aproximadamente, o más de 3.000 personas, escucharon, procesaron, entendieron, se arrepintieron y se bautizaron en ese momento, sin un impedimento, ¿no es cierto? Sin decir, bueno, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo mismo quien nos guía a toda verdad. Es el que nos guía a toda verdad.
Bueno, en el versículo 16 en adelante es interesante porque dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí podemos apreciar en esta historia, digamos, el bautismo de Jesús, las tres entidades que forman las tres personas de Dios. ¿Ya? Tenemos a Dios Padre, que es quien habla finalmente, ¿cierto? Y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos a Jesucristo que estaba saliendo del agua, el Hijo, Dios Hijo, y tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios Espíritu Santo, que toma la forma de una paloma, dice, y reposa sobre Jesús.
Uh-huh. Esto, bueno, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura como palabra, pero el concepto no solamente... Aquí tenemos una muestra clara de que Dios es tres personas, ¿no es cierto? Y que efectivamente se hacen presente en este acto inaugural del ministerio público de Jesús, mediado por el bautismo. Y el versículo 17, ¿no es cierto?, que es la voz de Dios Padre, la expresión que dice ahí: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y la palabra complacencia se traduce también como en quien yo estoy satisfecho, ¿no es cierto?, completamente por la obediencia de Jesús. Recuerda que Jesús pudo haber dicho, estamos parafraseando, ¿no es cierto?, mira, Juan, en realidad el bautismo no es para mí porque yo soy Dios, ¿no es cierto?, sino que él dice: hagamos todo o cumplamos todo lo que está escrito.
Claro, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios tuvo complacencia de Jesús? Y nosotros vemos que en realidad fue el único ser que vivió en este mundo de manera carnal, es decir, con cuerpo, con hueso, y que no cometió pecado. Exacto. Entonces, no, el tema de por qué es tan importante Jesús crucificado, no es un mártir más, no es una persona más, entre comillas, buena de este mundo que murió de manera cruel e injusta. No, es el Hijo de Dios, es un ser absolutamente perfecto y es el único que en toda su vida nunca jamás pecó. Y eso es lo que realmente lo hace en el único sacrificio que Dios va a aceptar.
Exacto, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la muerte vicaria de Jesús, lo que estás diciendo tú. Jesús no murió por una causa, Jesús murió por personas, por rescatar personas, seres humanos, almas. No nos olvidemos que la gente normalmente en el mundo muere por causas, por ideales. Esos ideales son muchas veces impersonales e incluso esos ideales pasan por sobre las personas para llevarse a cabo. Pero en este caso Jesús muere no por ideales, sino que muere por personas. Por personas. Él paga efectivamente y completamente el precio de aquellos que él eligió antes de la fundación del mundo le acompañaran por la eternidad.
Y es el único pago acepto por Dios.
Por Dios.
No hay otro pago. Exacto. Nadie más podía morir y cumplir lo que él podía cumplir, que era el perdón de los pecados de toda la humanidad.
Así es.
Hay un paralelo interesante que aparece en el libro del Génesis, capítulo 22, donde Dios está hablando con Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. En el versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces ahí es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo un paralelo. Por un lado, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, dice Isaac, a pesar de que no era el único, pero era el único en el sentido de lo que viene después. ¿A quién amas?, le dice. ¿A quién amas? El único uh-huh. a quien tú amas, yo quiero que tú vayas allá y lo sacrifiques. Y eso podemos ver el paralelo con lo que dijo Dios cuando apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿cierto?, que se posó sobre Jesús y le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Uh-huh.
Entregaría a ese mismo Hijo amado a la cruz por nuestros pecados. Hubo un reemplazo para Isaac, pero no hubo un reemplazo para Jesús.
En el fondo, Isaac iba a ser reemplazado por Jesús.
Claro.
De hecho, en el capítulo 2 nosotros leíamos que Isaac llegó junto a su padre y dos personas más que lo acompañaban a la base del Monte Moriá, en un burrito. Y después vemos, cientos de años después, ¿cierto? Miles de años después, vemos que Jesús se sube en un burrito para entrar al mismo Monte Moriá, que tenía otro nombre. Sí. Es decir, se baja Isaac y se sube Jesús al sacrificio. ¿Ah? Y en la historia, digamos, que se relata entre Abraham y su hijo Isaac, vemos que el sacrificio a último minuto, ¿cierto?, es reemplazado por un cordero que tenía sus cuernos, dice, agarrados o trabados en un espino. Uh-huh. Y después vemos nuevamente, más de mil años después, a Jesús que le colocan una corona
de espina.
De espina. Entonces aquí vemos realmente
toda la analogía, todo el paralelo.
Lo maravilloso que es las escrituras, digamos, que con miles de años de anticipación vemos cómo Jesucristo realmente cumple todas las profecías, toda la escritura, todo lo necesario, como le dice a Juan, deja porque es necesario que se haga toda la justicia.
Se cumpla toda la justicia,
toda la justificación también de uh-huh. nosotros por nuestros pecados.
Así es. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos adelante con el capítulo 4 de este maravilloso evangelio. Bien, estamos de regreso y vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 1 al 11.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Bueno, esta es una escena, es una escena, pero recuerden que estamos hablando del resumen, por así decir, de 40 días en ayuno, en oración, en concentración de Jesús para comenzar ya su ministerio público en Galilea. Resulta, por lo menos para mí, escalofriante leer esto porque ven la misma figura de Satanás, del diablo, osadamente llevando a Jesús a un plano de tentación para buscar justamente abortar la misión redentora de Jesús. Algo que no nosotros hoy día lo leemos, ¿no es cierto?, pero que tuvo un carácter más bien solo, no había más gente en ese lugar, no es un evento público, sino que es un evento de lo personal de Jesús. Y esto nos habla también de que nosotros es necesario que nos fortalezcamos en lo íntimo con Dios para que podamos responder bíblicamente y espiritualmente en lo público. Ahí es donde se forja realmente nuestro carácter como cristiano, nuestra relación con Dios.
Como la oración,
¿no es cierto?
La oración, Jesucristo en el sermón del monte, digamos, también nos llama a orar con nuestro Padre en lo secreto.
En lo secreto, exacto.
Entonces, en lo secreto y en lo público también, porque también nos llama a congregarnos, o sea, son ambas cosas.
Sí, no es una en desmedro de otra, sino que son ambas cosas en una consistencia plena. Jesús es llevado al desierto Y fíjense ustedes que inmediatamente nos llama la atención en el versículo 1 que es llevado por el Espíritu. Vale decir, Jesús está siendo controlado por el Espíritu, ¿no es cierto? Y en definitiva, la tentación era parte de su formación. Nosotros como cristianos muchas veces vemos la figura de Dios como la ve el mundo, equivocadamente, pensando que Dios, el bien de Dios tiene que ver siempre con nuestra satisfacción personal. Cuando Dios satisface cosas de mi vida, entonces Dios está funcionando. Y la verdad es que Dios tiene, por así decir, el bien de Dios tiene dos grandes afluentes hacia nosotros. Una es el bien desde el punto de vista de la satisfacción. Dios nos da muchas satisfacciones, nos permite disfrutar de muchas cosas, pero también hay otra vertiente del bien en lo que es la formación nuestra como hijos suyos. Y en el área de la formación está todo aquello que el Señor usa como herramientas formativas, valga la redundancia, de nuestro carácter como cristianos. Y aquí claramente el Señor, nuestro Dios, el mismo Espíritu Santo, está llevando a Jesús a una situación muy compleja, muy complicada, muy tentadora, muy disfrazada también, porque no se olviden que Satanás comienza a utilizar
las mismas escrituras,
¿no es cierto? Utiliza la condición, el ego personal de Jesús. Tú eres hijo de Dios. Le está queriendo decir, tú no tienes por qué pasar hambre, tú tienes el poder de transformar piedras en pan. Entonces, hay muchas cosas que se conjugan dentro de esta escena de la tentación y que nos llevan al hecho de que efectivamente, primero que nada, aquí hay un control del Espíritu en cuanto a la acción de permitir y llevar a Jesús a este plano de tentación. Es como cuando uno recuerda al final del Evangelio de Juan que Pedro va caminando con Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, bueno, Pedro, quiero decirte que, estoy parafraseando, ¿no es cierto? Satanás te ha pedido para zarandearnos. Probablemente la respuesta nuestra habría sido, me imagino que le dijiste que no. Y es sorprendente porque Jesús dice, sí, les dije o permito que Satanás lo zarandee, pero mi oración es para que no te falte la fe. O sea, el zarandeo es parte de la formación.
Es parte de la formación.
Del carácter, del bien de Dios que está formando nuestro carácter. Dios no solamente su bien tiene que ver con la satisfacción o aquello que nos satisface a nosotros, aquello que nos agrada a nosotros, que nos da mucho también de eso, sino que tiene que ver también y prioritariamente con nuestra formación en el carácter como cristianos. Y vemos aquí que Jesús es llevado por el Espíritu, es tentado por Satanás. Satanás está ocupando la misma escritura, Satanás está apelando a una necesidad biológica del hambre, ¿no es cierto? Pero la respuesta de Jesús es siempre, siempre escritural. Siempre
escrito escritural. Está. Escrito está. Todas sus respuestas comienzan con escrito está. Y eso también nos está a nosotros enseñando, ¿cierto? Que la única forma, ¿cuál es la forma correcta de responder a la tentación? Y es la palabra, es la escritura. Son aquellos versículos que nosotros ya hemos estudiado, hemos leído y que tenemos en nuestra mente. Hay una cierta confusión muchas veces, que pueden ser incluso de repente dentro del ámbito cristiano, respecto a la tentación y la diferencia entre la tentación y el pecado. Jesús fue tentado
en todo,
dice, ¿cierto? Pero no pecó jamás. Entonces, si usted, señor, señora, es tentado,
joven,
no implica de que usted ha pecado. El Señor siempre nos llama, como dices tú, no a que no seamos tentados, sino a que no caigamos en la tentación, es decir, que no pequemos. Es lo que aparece en la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Dice,
No nos metas en tentación, es el deseo que todos nosotros tenemos, pero a veces el Señor nos va a meter en tentación porque nos va a probar.
Exactamente, y el problema es cuando caemos y pecamos. Ese es el principal problema, por así decirlo.
Sí.
Pero la tentación en sí también es parte del proceso de crecimiento espiritual.
Sí, Y recuerde usted que el concepto tentación o la palabra tentación, normalmente, sobre todo en nuestra cultura occidental y en la época que estamos viviendo, la gente tiende a asociarla con el ámbito sexual. Y la tentación es, genéricamente, es cualquier cosa que nos invite al pecado. Nosotros a veces tenemos malos pensamientos hacia personas, tenemos la tentación de decir palabras equivocadas, malas palabras. Estamos permanentemente nosotros empujados, invitados muchas veces, ¿no es cierto?, de manera muy sutil, otras de manera francamente grosera, pero como sea el caso, siempre estamos teniendo una invitación al pecado. Entonces, el poder conocer la Escritura nos da el discernimiento de poder efectivamente distinguir entre lo bueno y lo malo, ya no en relación a lo que dice la cultura, no en relación a lo que dice la sociedad, no en relación a lo que pienso yo, sino a lo que dice Dios. Eso es, en definitiva, poder discernir y poder luchar contra la tentación. Vamos a nuestra última pausa musical y a la vuelta ya despedimos el programa de hoy. Bien, bueno, ya estamos de vuelta y esta última parte del programa la dedicamos para poder despedirnos de ustedes, pero también para invitarles a nuestra congregación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pues puede decidir venir, visitarnos, conocernos y congregarse en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la Colina San Joaquín, en Francisco Aristía 2806. También puede participar de nuestro servicio principal el día domingo a las 11:30 de la mañana y de nuestros estudios bíblicos el día miércoles. Bueno, y ahí se enterará también de las múltiples actividades que nosotros tenemos como iglesia a lo largo de toda la semana.
También están los servicios, los estudios, estas mismas grabaciones de la radio, todas disponibles en www.iglesiacristianalaserena.cl.
Así es, y usted puede descargar mucho material que hay ahí completamente gratuito para ser un granito de arena en la edificación doctrinal de su vida como un hijo, una hija de Dios. Así es que queremos darle las gracias por su sintonía. Y dejarlos invitados para la próxima semana también a un instante con las Sagradas Escrituras aquí a través de la radio Pinamar. Hermano Andrés.
Muchas bendiciones, hermano.
Que Dios les bendiga.